busqué tu mirada.
Muy buenos días, son las 9:09, este día 3 de octubre. Es el cumpleaños primo mío, le mando saludos.
Saludos, primo.
Sí. Tengo pocos primos yo.
Sí.
Así que es importante la fecha, no se acuerda.
Familia chica.
Familia chica. Carta amarilla, señor director.
Nino Bravo.
Nino Bravo. Que es de tu gusto totalmente esta canción, te la digo con mucho cariño. Yo sé lo que te gusta a ti.
Quiero
que tenga olor a festival de Viña.
¿Quieren ganas de bailar? Yo creo que nunca vino a Viña.
¿No?
Yo creo que no.
¿Murió joven?
Muy
creo
joven.
Que es de la generación de los 27.
Es de
los 27, if.
Un accidente de auto en Valencia.
¿Valencia?
Sí.
De haber sido un Fiat 125, una cosa.
¿Ah? Un Seat 125.
Claro.
Pero España.
Polvoriento el camino, claro. Me imagino ahí.
No.
¿Se dio vuelta?
Autopista.
¿O chocó? Sí. No, que autopista, si en esa época no habían autopista.
En Europa yo lo hubiese ido.
No, si España era más
carretera.
Pobre que una rata.
No, en esa época ya no, ya.
Sí.
¿Me llamaba los 70?
Sí.
No, principio de los 70.
Bueno, España yo creo que tuvo un boom a finales
de los 60.
En los 60,
sí,
claro.
Pues, se industrializó.
Boom turístico.
¿Y se industrializó España en los 60?
¿Qué industria tiene España?
Tiene, oye, no crea.
Seat.
Pero sí, oye, España es como la octava economía del mundo.
Sí, yo sé. Pero yo
¿el turismo
creo
es la principal?
Sí, es muy importante el turismo. Y
entonces, que el acero, que para tú tener industria tienes que tener acero. Y
Asturias.
El acero en España es muy importante por el hierro asturiano y después sí. todas las aceras que están en el norte, en Bilbao. ¿Sí?
Mi abuela decía, no hay que llegar fierro a Bilbao. Como diciendo...
No, no hay que vender harina en el desierto.
Exacto. Bueno, carta amarilla... A propósito de la carta que recibieron el ministro Marcelli, el ministro Pardo, de los bancos internacionales, por el problema PMGD, que se parece que se reunieron el martes a conversar, sin embargo no hay acuerdo y el proyecto sigue en curso, lo hemos discutido latamente, ¿no?
Han sido agresivos, ¿eh?
Sí, pues que hay buenos nombres, o sea, hay nombres importantes aquí, mira con los que te estáis peleando, sí. BlackRock.
No, pero digo, son agresivos los que están, las eléctricas chicas, ahora claro, los bancos
que escribieron... Los financistas detrás, claro, que son los que financiaron esta cuestión, pues hay empresas que están ahí metidas, pero son los inversionistas los que están preocupados, y son los que hacen los cheques, no solamente para este proyecto, sino para...
No me acuerdo haber visto algo parecido a esto.
Yo tampoco, ¿no? Es un retroceso institucional, de hecho.
No, pero además, más allá del retroceso, no me acuerdo haber visto a unos inversionistas presionando a un...
Con carta amarilla.
Claro.
No hay carta amarilla, solamente
hay carta blanca. Yo lo leí, fíjate, BlackRock fue el que me saltó primero, claramente.
Claro. Yo tengo algunos nombres, había varios más. BlackRock, MetLife Investment Management, que es el brazo de inversiones de MetLife. Natixis, también es conocido. Y una serie de inversionistas más que yo no los ubico. Pero entregaron la carta y con frases bastante duras, confianza dañada en sectores críticos, que hay un plan de 23 mil millones de dólares en inversiones de aquí al 2030, que se vería afectado no solamente en el mercado eléctrico, sino el hidrógeno verde, el litio. O sea, te tiran toda la caballería. Ponte al otro lado el gallo que recibe la carta. Imagínate tú recibes esa carta.
Pero me caería mal también que me diera esa carta.
Obvio que te caería mal.
Me caería mal y...
Lo que pasa es que estamos jugando de chico a grande acá, pues si no estamos...
Es una alerta importante que te están diciendo, pero si yo, autoridad, aceptado en Teatina 120, piso 12...
Ah, te achuraste, ¿eh? Antes estábamos hablando de ser ministro. ¿Tú serías ministro de Hacienda o de Energía?
No tendría nada que hacer ahí.
No, pues de chico a grande. Aquí hay que entender que toda esta gente se comunica. O sea, está BlackRock ya. ¿Qué más quería? El inversionista más grande del mundo. Te manda una carta. Te dice, no me cambie las condiciones.
Ahora, la carta...
Te puede molestar.
La carta se la manda a la comisión.
Uno pasa todo el día con molestia.
Sí, de todo tipo. Ahora, la carta se la mandó a la comisión.
Se la mandó...
¿Con copia el ministro, no?
Yo estoy leyendo acá, espérate, oye, para no hacer...
Yo entiendo que se la mandó a la comisión.
A la comisión distribuida... Para enviar una carta al presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, la misiva enviada con copia
a
Mario Marcel y al ministro de Energía Diego Pardo.
Ahí está. Ya, pero está dirigida a la comisión. Quizá por eso es más dura.
Claro.
¿Ah?
Será una carta acá.
Téngase presente.
Será con sello. ¡Tac! ¿Cómo son esos que se llama con.
¿De agua?
No, pues con...
Lacre.
¿Tú recibías cartas amarillas, señor director? ¿En tu época de enamorado?
En alguna época.
¿Mandabas cartas amarillas?
Yo cuando viví en España, que fue el año 94, no existían los mails todavía.
No, no, si estoy hablando de otra cosa.
No, pero espérate. Pues,
no, si no quiero nostalgia. Cartas, quiero cartas de amor
cartas,
del señor
hombre.
Director. ¿Había?
Claro, por supuesto. Habían cartas, porque no había otra... No había otra manera.
Ya,
y ese año partió el multicarrier. Eso me agilizó las cosas.
¿Cartas con lágrimas?
No, mucha felicidad.
¿Sí?
Mucho cariño, mamá.
Ya.
Con nostalgia. Bo. Se veía más lejos.
Yo tenía cartas también. Tengo mucha carta guardada.
¿Sí? No te la vayan a pillar en la casa, te va a costar
no,
caro.
No, no hay nada, olvídate. No, pues son cartas a mi señora.
Menos mal.
Y de mi señora.
Menos mal.
Mucho.
Podría haber sido a otras pololas.
Mucho. No, estáis loco. Así las cartas amarillas, señor director, yo me las imagino. Bueno, así que eso, por un lado, me están diciendo que el primer invitado está apurado, que no sé quién, José Miguel Benavente, de Golfo. ¿Está listo? ¿Puedo decir otra cosa o no? Ya. No, si no podemos ni decir menciones, estamos liquidados. Vamos a ir después de José Miguel Benavente, pero creo que vale la pena mencionar que OpenAI levantó 6,6 billones y fue valorizada en 167 billones de dólares. Estaba mirando yo qué empresas más o menos están en esos rangos de precio, que no son las super hot de la tecnología, que valen 3 trillion, pero 167 billones, estamos, o 157. IBM vale 200 billones.
Ha resistido bien IBM, todos los cambios, ¿eh?
No, 200 billones contra 3.000 de Microsoft, pero ya. Apple, que era su rival, vale también 3 trillones. 202 IBM. HP, 33 contra 157 de OpenAI.
Hewlett Packard.
Sí. Intel, 95.7, que era Intel Inside. Cisco, que hizo un papel parecido a OpenAI en la anterior revolución tecnológica, porque era como la infraestructura donde corría esto, 200 billones, o sea, vale más o menos lo mismo que OpenAI. Y Oracle, 464. Y OpenAI levantó plata diciéndole a los inversionistas que el que invertía en OpenAI, que no invirtiera en otra empresa. Además se le fue la CTO, la Chief Technology Officer, una niña bien especial, bien buena moza, además joven, y decidió emprender camino, ¿cómo le ponen? Tú que eres experto en comunicaciones, ¿cuál es la frase? Proyectos personales.
Exactamente.
¿Eso se pone?
Muchas veces.
Yo cuando dice proyectos personales, ahí se viene, olvídate.
Y cuando te dicen que te va a quedar encima de asesor para la transición, ya eso es.
¿Qué significa?
Es una salida muy...
Pero una buena salida.
Es una buena salida, económicamente muy buena.
Está bien, pero cuando dicen se fue para dedicarse a proyectos personales, un gallo que tenía una posición clave, es que lo pillaron en un... Y viene a la ola, viene el toro. Eso no falla. Así que, señor director, tenéis que pensar para cuándo da asesoría a los próximos gallos.
Pero tiene que ver también con lo que va a hacer esa persona, ¿eh? Yo conozco renuncias de gente que han ido a desarrollar proyectos personales y no han querido ampliar más el tema.
Está bien, pero cuando le dan más explicación, o sea, cuando realmente se van a algo, lo explican. Cuando se van a proyectos personales, se van a la casa o al, ¿cómo se llaman? Al outplacement.
El World Café.
Claro, World Café. De nuestro ex auspiciador, el Santander. ¿Va a volver Santander o no?
Debería,
¿no? Ya vamos directamente a nuestro primer invitado. Don José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Está al... nos cortó. Ya, ¿podemos hacer unas menciones entonces?
Vamos, parte usted.
Dispara usted o disparo yo, eso es lo que más te gusta, ¿eh? Mercado Libre. La revolución digital está aquí y está cambiando la economía y los negocios de forma acelerada. Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación y las implicancias que esto tiene en tu día a día. Es una sección de los miércoles acá.
Si ya estás impactado con la sociedad de la nieve, este 16 de octubre podrás escuchar en vivo el testimonio del gran Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes. ¿Dónde hacer esto? Bueno, en el marco del People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica, con los speakers más reconocidos de la región. Compra tus entradas ya en peopleday.lat/Chile.
Desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre, aprovecha descuentos de hasta un 50% en Nicolás. Esto ya pasó. porque hoy día es jueves. Se extienden los e-days de Conorrent. Aprovecha descuento hasta un 50%. Reserva mínimo 3 días en categorías económico, compacto, eléctricos y SUV. Oferta válida, solo prepago reservando en Econorrent. Entonces hay días e-days Econorrent con descuentos de hasta 50%. Econorrent, muévete con nosotros.
Bueno, PwC, que cumplió o celebró el día martes sus 110 años en Chile. Tú estuviste ahí, creo que de bote a bote, el Metropolitan. Mucha gente, muy interesante. Me dijeron que el argentino que trajeron, de otro nivel. Muy, muy interesante, lo mismo que la presentación de la alcaldesa Evelyn Matthei. Y bueno, ellos tienen un equipo de M&A, que se dedica a las fusiones y las adquisiciones, que casi todos los años a nivel global, incluido Chile, lideran el ranking de mayor cantidad de transacciones que hacen. Hay un equipo de deals y M&A aquí en Chile que ustedes lo pueden ver y ver sus servicios en pwc.cl.
¿Está José Miguel? No está. Bueno, vamos entonces, seguimos con menciones. El Ioniq 5N. Lo probamos nosotros, lo vamos a volver a probar. Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, porque realmente el auto pica. O sea, tú te ponías en la Ioniq N, 5N.
No arrugas nada.
Te ponía en una... Y además sorprende porque tiene un look bien espectacular. Pero tú te pones al lado de un Porsche, por decir algo, y yo creo que le gana. ¿O no?
De más.
¿En serio, ah?
Sí.
No, pero si tú no me estás, si no me estás contestando con convicción. Con la convicción de haberlo hecho.
Lo probé y vi que su aceleración era...
Impresionante.
Es que el te tira hacia el asiento.
Claro, que salía con los niños a dar una vuelta y dicen, ¡no, papá! ¿Ah? Como que te gritan. Vaya a probar el Hyundai Ioniq 5N para ver lo que significa la emoción de este auto deportivo elevando tu estilo de conducción.
Oye, Saxoline celebra 50 años acompañándonos en los viajes. Descubre la nueva colección Era, donde tecnología e innovación se unen en un equipaje ultra resistente con tecnología Impact Pro, que es a prueba de golpes y caídas. De repente en los viajes te maltratan las maletas, no uno. Sí. Las aerolíneas, el proceso de carga y descarga de los...
¿Te ha tocado alguna vez que la maleta no llega?
Felizmente no.
A mí me tocó una vez.
Felizmente no.
Y es bien dramático porque salen todas las maletas y hay una maleta final que es como la que marca no hay más en la línea. Y me tocó una vez, po. Y se te iba a partir el corazón. Imagínate, fuera una Saxoline.
¿Y la recuperaste?
La recuperé, se recuperan. Bueno. Pero no te puedo explicar la angustia.
Bueno, pero si tú quieres viajar seguro, quieres viajar con estilo, cómprate una Saxoline.
Imagínate si te pierde una Saxoline.
Disponible en tiendas y online, de las dos maneras.
Sí. Independencia Rentas Inmobiliarias. Si usted quiere estar expuesto al mercado inmobiliario de oficinas, comercial y sobre todo y en primer lugar como participación de la cartera logística, bodegas, todos esos temas que están tan en boga, ¿no? Independencia Renta Inmobiliaria es la mejor manera de hacerlo, porque usted compra y se accede a los flujos que genera el activo subyacente sin necesidad de comprar el activo, sino que lo que compra es la cuota del fondo, una manera muy inteligente sin tener que pasar por notaría, todo el cuento que significa comprar un activo inmobiliario, ¿no? Así que, Cefin Rentas, además liderado por el mejor equipo. Vamos con nuestro primer invitado.
Invitada en este caso.
Invitada, sí, invitada. Además, amiga de la casa. La Lisa Cabezón, directora de Evidencia en Pivotes, para comentar... La Lisa sabe de todo, prácticamente. Yo creo que al niño Maravilla le pega un knockout, fíjate, lo deja, pero claro.
Al primer round.
Con cualquier dato que le puedan preguntar.
Hola, Lisa, ¿cómo estás?
Pero sabe mucho de economía local, de formalidad, son los temas que
de tú previsión.
Estudias, de empleo, de previsión. Lisa, ¿cómo te va? Cuéntanos cómo estás viendo las últimas cifras de empleo, ¿no? Que muestran un aumento de la informalidad muy relevante.
Hola, sí, muchas gracias por la invitación y de poder hablar de nuestro mercado laboral, que yo creo que a los que nos escuchan están bien preocupados por el tema.
Sí. Oye, se habla de una emergencia laboral, dice David Bravo, de repente han salido titulares así como súper preocupantes.
Una pandemia laboral, han dicho.
Pandemia, incluso. Le tratan de meter, pero como que nadie se preocupa tanto, ¿no? ¿Qué dimensiones? 8,9% del desempleo, si no me traiciona la memoria. Pero ¿qué hay detrás de las cifras? ¿Qué estás viendo tú?
Ahora, a mí me gustaría separar la discusión en dos, ¿ya? En este momento de corto plazo del empleo que está pasando pospandemia, uh-huh. Y una mirada más global, porque yo diría que la emergencia laboral no comenzó ahora, la emergencia laboral comenzó hace 10 años.
Entonces, 10 años.
Sí, voy a partir por la mirada más, un poquito más global. Si tú miras el dato de empleo, la serie histórica, una mirada más por arriba, es bien impresionante porque la tasa de desempleo en Chile, desde el 2004... hasta el 2013 iba 2000, a la baja.
2004 son 20 años, ya, sí. Okay.
Ah, pero partamos por 20 años. Iba a la baja hasta el 2013.
¿Cuánto llegó?
Llegó creo que a un 6%.
Pleno empleo, así.
Y ahí íbamos para allá. Incluso lo más impresionante es que llegamos a estar con tasa de desempleo más baja que el promedio de la OECD. Íbamos muy bien, Chile.
No, si todo iba bien.
Y el 2013, ¿qué ocurre? ¿Qué uno ve los datos y comienza a aumentar la tasa de desempleo, superamos el promedio de la OECD. Y prepandemia superamos el 7%. Sí. Luego viene la pandemia, desastre, fueron 2 años que el desempleo llegó creo que a 13% por momentos muy coyunturales, ¿cierto? La contingencia. Pero luego volvió a bajar, se empezó a recuperar, creo que llegó al 7,9%, empezó a recuperarse a normales. Y a comienzo de 2022 volvió a subir. Comenzó a subir hasta ahora estamos en 8,9%. Casi 9%.
Ya, o sea, ¿por qué podría ser eso una histórica? Una emergencia laboral.
Sí, primero quiero decir que la tasa de desempleo comenzó a aumentar desde antes de la pandemia. Ahora se aceleró estos 2 años. Yo creo que hay varios factores. No hay que desconocer el factor macroeconómico, de que estamos con una tasa de política monetaria del Banco Central muy alta, dado el festín que nos dimos de liquidez en pandemia. Eso se advirtió, se lo dijo, y aún así los políticos aprobaron 3 retiros. Otros querían el cuarto retiro.
Y ahora querían otro.
Bueno, querían otro. Y además con los IFE universales, los bonos, etcétera. Entonces estamos con ese ajuste que se advirtió que iba a ser doloroso. Pero también yo creo que hay un tema más global en la forma de discutir las políticas públicas en Chile en mercado laboral. Cuando uno se mete a la tabla del Congreso, las propuestas que se escuchan de los políticos, uno solamente escucha políticas que encarecen la contratación.
Todo.
Que dificulta que los emprendedores productivos puedan contratar más. Fernando. O que dificulta que las personas tengan más flexibilidad para cambiarse de pega, encontrar otro
trabajo. ¿Lista algunas
de
las políticas que hacen más caro contratar que se han aprobado en los últimos 10 años?
Bueno, están en que se ha aprobado en este último año, último 2 años, está 40 horas.
40 horas.
Vino con flexibilidad, sí, eso se agradeció, pero igual fue un cambio de un 45 a un 40 que está bajando ahora. Que es importante, como aumenta el costo laboral, o sea, cada hora contratada es más cara. Está el salario mínimo, esa alza, cuando uno aumenta el salario mínimo, no solamente aumentáis a las personas que están ganando el salario mínimo, aumentáis todo alrededor de las personas que están cerca de esos tramos de ingreso.
La señal que genera el sector privado también.
No, también, y no solo eso, se subió a 500.000, y luego salió la CUT hablando de que quiere seguir aumentándolo y la ministra del Trabajo escuchándolo. Sí, nosotros también queremos seguir aumentando el salario mínimo. Entonces, ¿qué señal está dando al sector privado? De que, oye, aumentó mucho el mínimo y quieren seguir aumentándolo. ¿Cuál es el límite con la principal autoridad del tema siguiendo animando esa propuesta? Luego ahora está discutiendo la negociación ramal.
Eso sí que es una locura total, ¿no?
O sea, eso sí que perjudica a los pequeños emprendimientos. ¿Cómo un emprendimiento pequeño va a poder negociar las mismas condiciones laborales con una empresa grande? No tiene cómo competir, entregando las mismas condiciones laborales
que... una empresa que le vaya bien con una empresa que le va mal.
También. Y todos los emprendedores saben que hay ciclos en el crecimiento de una empresa que está comenzando. Ahora también hay otros proyectos que se están discutiendo, que están ahí en el Congreso, que quieren poner una cuota de jóvenes para la empresa. O sea, poner más restricciones...
Y después está el 6%.
Y además está el 6%, que yo creo que es una medida necesaria, ¿cierto? La tasa de cotización para pensiones es muy baja en Chile, súper baja. Hay que subirla, pero eso obviamente viene con un encarecimiento en el corto plazo de la contratación. Y eso no se puede omitir. Entonces hay que considerar ese efecto. Entonces yo creo que hay que ver hacer un cambio en la forma de discutir las políticas públicas en Chile y preguntarnos qué estamos haciendo, qué estamos proponiendo para compensar y facilitar la contratación en los emprendimientos productivos y en las empresas. Y eso yo no escucho a ningún político dando ninguna propuesta. Ahí veo una gran omisión en el debate. Nosotros en Pivotes tenemos una, que cuando uno la dice por primera vez, suena impopular, pero cuando uno empieza a sentarse y a describirla más, uno empieza a encontrar más consenso, que es nuestro sistema de indemnización por despido. En Chile, si eres solamente despedido, tienes que pagar un alto monto de indemnización.
11 años.
Con un tope de 11 años el tope, pero por cada año trabajado es un sueldo y tiene un tope de 11
casi
años,
3 millones de pesos, no, 2 millones algo.
Son como 90 UF el tope. ¿Qué ocurre? Cuando es caro contratar, o sea, cuando es caro despedir. ¿Qué pasa con la contratación? También es cara. Los emprendimientos, las empresas,
claro,
se anticipan.
La gente la piensa 3 veces antes de contratar a alguien.
Y no solamente eso, no solamente es caro contratar, el trabajador solamente recibe la indemnización si es despedido, sí. No si se cambia voluntariamente. Puede una persona en un trabajo que lleva, no sé, 3 años, 5 años, si tiene 5 sueldos y si es despedido, y tiene una oferta laboral en otra empresa, más adecuada para sus habilidades, para su...
De repente no se cambia
porque dice, voy a perder la indemnización. Entonces eso también rigidiza la movilidad de los trabajadores entre los diferentes sectores y empresas productivas. Entonces nosotros queremos, en Pivotes, evaluar un rediseño de esta indemnización, ¿no? Bajar el monto, es que es muy alto, es el más caro de la OECD, es 3 veces más caro que el monto que paga en promedio los países desarrollados de la OECD.
¿Cuál? ¿La indemnización?
La indemnización por servicio. Es 3 veces más caro.
¿Ya? Incluso con los topes y todo.
Lo que pasa es que tú lo medís, ¿cómo lo comparas? Lo comparas por cuánto sueldo entregas por año de servicio.
Sí.
Entonces, en la OECD, por 10 años de servicio, entregan 3 sueldos.
Ah.
En Chile entregan
10. Con tope de no sé cuánto.
Hay un tope de por UF. Ahora ese tope muy poca gente lo sobrepasa, pero entonces ahí tenemos una gran brecha respecto a estos países, y nosotros creemos que hay una oportunidad de reducir este monto, hacerlo a todo evento, pero financiándolo a través de un fortalecimiento del seguro de cesantía. El seguro de cesantía en Chile, mucha gente de expertos que se han metido han señalado que no está bien diseñado. Porque es un seguro que acumula un fondo, como un fondo de pensiones. Y un seguro no está diseñado para acumular fondos. Entonces creemos que hay espacio para mejorar el rediseño y aumentar la prestación que entrega este seguro en caso que la persona pierda el trabajo, tanto si es despedido o si renuncia voluntariamente porque quiere buscar nuevas oportunidades de empleo, que es muy legítimo y también muy sano para la economía. Yo creo que hay que abrirnos en Chile a hablar de estas políticas públicas que pueden ser más audaces.
¿Cuál sería la propuesta de ustedes? ¿Cómo funcionaría? Supongo que yo estoy trabajando, llevo 10 años en tu mismo ejemplo.
Ahí tenemos que trabajar con los números. Todavía no tenemos que hacer el cálculo, todavía no lo tenemos listo. Pero la propuesta muy general sería bajar el monto, habría que ver hasta cuánto, hacerlo todo evento y ver qué parte con el seguro de cesantía se puede financiar con ese
monto de evento. Por ejemplo, en vez de 10 serían 3, y independientemente si a la persona
puede
la echan,
puede ser 3, puede ser 4, o puede ser en vez de cada un año un sueldo, cada un año medio sueldo, bajar el monto que se entrega por
sería
cada año.
Sería todo evento en el fondo.
Y sería
todo
evento.
Me despido o
renuncio. Claro. Despido y renuncio a todo evento, pero financiado con un seguro de cesantía. Eso es bien importante porque a veces el emprendedor, la empresa no tiene la caja acumulada cuando tiene una emergencia y tiene que reducir el costo, porque es muy caro. Entonces, claro, reducir su tamaño ante una emergencia le sale carísimo y no tiene una provisión. El seguro de cesantía, todos los meses te obligan a aportar a esta provisión. Eso le da más flexibilidad a la empresa a adecuar el tamaño ante los diferentes eventos económicos. Eso es algo que estamos trabajando y habría que meterse más los números, ver qué tanto se puede sacar desde el actual seguro de cesantía y qué tanto es necesario seguir aumentando la cotización del seguro de cesantía para poder hacerlo a todo evento y oxigenar y flexibilidad más el mercado laboral. Es algo que estamos trabajando.
Yo te quiero preguntar otra cosa que tiene que ver con lo mismo. Yo veo, no tengo el nivel técnico tuyo, pero veo 3 problemáticas en el mundo del trabajo hoy día. Uno, lo que hemos visto en el último tiempo, que ya todos lo conocemos, que es la informalidad. Y dos, hay 2 dramas que vienen también de antes, pero que probablemente se han profundizado. Uno es el desempleo juvenil,
sí.
Y otro es cualquier persona que se acerca a los 50 años que casi se olvide de ser empleado. Tiene que buscar, arreglárselas por sí mismo, buscar algún emprendimiento, alguna otra cosa. Esos son como los tres grandes dolores del mundo del trabajo, ¿o hay más que eso?
Eso están súper... De hecho, estamos trabajando
ponte
también...
Ponte más cerca el micro, ahí.
También estamos trabajando en el tema del empleo adulto mayor. Eso es bien impactante porque cada vez las personas vivimos por más tiempo. Entonces, si queremos tener buenas pensiones, eso implica lograr postergar la jubilación. Entonces, hay gente que dice que hay que postergar la edad de jubilación. Pero es complicado porque tú ves el mercado laboral y, como tú bien dices, el empleo formal o el empleo en general incluso se va debilitando a medida que te estás acercando a esa edad. De hecho, el pic donde hay más tasa de ocupación en Chile es entre los 40 y 45 años, y de ahí empieza a bajar y cada vez más debilitado. Entonces, si queremos postergar la edad de jubilación, tenemos que ver qué hacemos para fortalecer el empleo de las personas de ese tramo de edad. Entonces, eso es un tema que cada vez va a ser más importante por el envejecimiento de la población y que cada vez más adultos mayores que por jóvenes. Pero además hay otro factor del empleo que se habla poco, que si tú separas las series de empleo en empleo público y en empleo privado, nosotros hicimos ese ejercicio, y desde el 2012, ¿cacha? 2012, el porcentaje de la población en edad de trabajar que tiene un empleo formal privado está estancado. Está estancado en 30%. Y no ha mejorado desde el 2012.
¿Desde el 2012?
Sí, esos son 12 años. Está estancado. El empleo público formal, en cambio, crece, sigue creciendo. Obviamente crece, tiene una base menor que el privado, pero crece.
El próximo año crece 20.000 según el presupuesto.
Y no sigue, para de crecer. Pero esto partió hace 12 años. ¿Ya? Y esto un poco lo quiero relacionar también
¿Cuánto representa del total de trabajadores el sector público versus lo que era el 2012? ¿Tiene ese dato en la cabeza?
Uy, que lo tenía, era...
Pero ya es una cosa muy relevante, ser 20, 25%.
No tengo ese dato en la cabeza. Lo habré calculado, pero no lo tengo. Pero yo creo que te puedo decir lo que sí tengo es que del total del trabajo formal en Chile,
ya,
un 89 es privado y un 11
es público.
Es público. Ya. Del formal, ahí está el lado.
Okay.
Un 11,
o sea, más
público.
O menos 10% de la masa de trabajadores total, digamos.
Formal. Asalariado.
Pero claro,
está un 11, un 12. Creo que está un 11, un 12. Está por ahí.
¿Ya?
Ese es el dato que tengo en la cabeza, me acuerdo. Y ahí también, ahora estamos en el presupuesto fiscal. Eso no calza con otro evento de las cuentas públicas en Chile y también cómo está el debate de la política pública en Chile. Que de 2012 que tenemos déficit fiscal, que gastamos más de lo que recaudamos. Y el gasto público no ha parado de aumentar. Y eso también se traduce en más puestos laborales en el mundo público y un estancamiento de los puestos laborales en el mundo privado. Y eso cualquier persona que sabe un poquito de economía sabe que no es sostenible. Porque ¿cómo se financian los puestos públicos? ¿De dónde proviene el dinero para financiar los puestos públicos?
Pregúntale al señor director a ver si sabe.
Proviene del sector privado.
Sí, los impuestos nuestros.
No tienes por dónde.
El Estado no produce.
¿Cómo puede ser que el sector privado, que el que financia el público, está estancado en creación de empleo y el sector público sigue creciendo? Entonces yo creo que hay que hacer un... Y a medida que pasa esto, que seguimos gastando y pidiéndole más recursos al sector privado, con más impuestos, más gasto público, el discurso en el debate de políticas públicas del mercado laboral en Chile solamente hablan de medidas que encarecen la contratación, que le ponen más trabas a los emprendimientos privados productivos de crecer, y no se hablan de medidas que puedan revertir esa tendencia. Entonces sí, ahora estamos en una emergencia laboral estos dos años, que están con tasa de desempleo muy alta, pero esto comenzó desde 2013, 2012, que comenzó esta tendencia de debilidad.
Déjame hacerte una pregunta. Muchas de los economistas, en particular más bien de izquierda, hablan de la productividad, que en Chile la productividad viene cayendo desde el año no sé cuánto. Yo no entiendo cómo hay computadores, celulares, que uno puede hacer transferencias bancarias en vez de firmar cheques y mandar gente a las colas. Todo es más fácil y debería ser más rápido, pero la productividad en Chile no para de caer. Primero que nada, ¿cuál es la definición de productividad? Que es una cosa que nadie entiende mucho, me da la impresión de pensar en unos gráficos.
Total de factores.
Sí,
Vamos, señor.
No, la productividad, la definición está clara. Lo difícil es cuál es el criterio para medirla. Hay muchas formas de medirla. Esa es la divergencia.
Bueno.
La productividad, tienes la producción del país,
ya,
que es el PIB, el Producto Interno Bruto.
Sí.
Lo que se produce anualmente en frente a servicio, comercio, construcción, minería, bla, bla,
todo
bla,
junto.
Todo junto, todo lo que se produce.
Consumo más inversión más.
Entonces gasto, hay tres más factores. Hay tres.
Bien, ¿no?
¿Cómo es? Consumo.
Consumo más inversión más gasto más X menos M.
Perfecto. Así se mide. Así se mide, así se mide a través del consumo, claro.
Ya.
Bueno, entonces tenemos todo lo que produce el país con los diferentes sectores. Y hay. Esa producción viene de tres fuentes. Viene del trabajo, la cantidad de trabajadores. Viene el capital físico, maquinaria, edificios, etcétera, carreteras, puertos. Y viene un tercer elemento, que es la productividad. Que lo que te dice es cuánto aporta a esa producción cada unidad de trabajo y cada unidad de capital.
Ya.
Entonces, sí, cada unidad de trabajo y cada unidad de capital aporta más, aumenta la productividad. Es decir, que si la productividad va en aumento, con la misma cantidad de trabajo y con la misma unidad de capital, podemos producir más.
O sea, porque dejando fijo el capital, para no mover las dos cosas al mismo tiempo, yo aporto una hora más de trabajo, sería la unidad, y debería producir más. ¿Cuánto más produzco?
¿Cuánto más produzco?
Cada vez menos.
Claro.
¿Eso es?
La productividad es eso. La productividad es si el país más productivo, cada unidad de trabajo y cada unidad de capital aporta más a la producción. En cambio, si la productividad va en descenso, ¿qué está diciendo? Que cada unidad de nuestro trabajo y cada unidad de nuestro capital está siendo menos eficiente y menos
productivo. Es verdad que la productividad ha caído en Chile.
Sí, sí.
¿Es
ahora,
un fenómeno global o es un fenómeno solo exclusivamente de Chile?
Es una buena pregunta, porque ahora que está la inteligencia artificial, uno pensaría que hay más productividad.
Sí, pero hay tanto gallo fumando abajo de la oficina. ¿Todavía sigue eso, no, señor director? ¿Tú qué pasáis por ahí?
Lo que cada vez menos, ¿eh? ¿Ah? Lo que me llama la atención, una cosa bien anecdótica, pero en la oficina en Chile la gente llega a tomar desayuno.
¿Abajo?
No, a la oficina misma.
En el escritorio.
En el escritorio, pero me sorprende a mí.
¿Y desayuno más bien sano o menos poco sano?
Yo creo que cada vez menos, pero...
Cada vez menos sano.
Pero es un ejemplo que no... Obviamente no tengo números, pero me sorprende.
¿Y qué pasaba cuando tú entraste a trabajar, por ejemplo? Uno llegaba, pero...
Te partiendo ahí, asustado, porque había que quedar... saben, todo el día.
Había que llegar a la hora. Había un señor que yo sé la historia, que tocaba los autos, los capós de los autos.
Si estaban tibios o calientes.
Entonces, si tocaba, si estaba helado, quiere decir que el gallo había llegado hace rato. Entonces, si está caliente, quiere decir que ayer recién había llegado. Entonces, llegaba a las 9 y le preguntaba, señores, la reina, ¿qué hora llegó usted? No, llegué muy temprano. ¡Mentiroso! Imagínate así eso ahora.
Ahora es donde garantiza mayor productividad. Llegar antes.
No, tampoco. No sé.
Yo a mí me cuesta entender que la productividad no suba cuando tú tienes cada vez más tecnología a tu disposición, que debería ser todo más rápido, más fácil. Oye, Elisa, un último tema. Un último tema. Lo que sí tenemos un problema objetivo y claro es el tema de la tasa de natalidad, que tiene que ver con el sistema de pensiones, y en el cual un sistema de reparto se hace una locura completa. Me acaban de llegar hoy día en la mañana unas cifras que muestran que Chile, entre los países de la OCDE, creo que el que más ha caído la tasa de natalidad, y que significa que menos jóvenes activos van a ser o van a tener que soportar en un sistema de reparto a más viejos que no trabajan. Más que ningún otro país en el mundo. ¿Cómo ves la evolución de esa discusión en el contexto de todo el tema previsional?
Bueno, dado eso, ahí la productividad es mucho más importante, ¿o no?
Sí,
si se proyecta que estamos naciendo menos personas, van a haber menos trabajadores activos en la economía en el futuro, es mucho más importante que esos trabajadores sean más productivos, ¿no? Si queremos mantener el nivel de gasto que mantenemos ahora. El tema de la natalidad es un tema complicado. Ahí, ¿qué está pasando ahí con los jóvenes? Bueno, mi generación un poco.
¿Por qué no tener más niños? Es muy caro todo.
Hay diferentes, yo creo que hay que preguntarle a cada uno. Yo creo que te puedo dar una mirada general. Yo creo que ahora hay varios factores. Uno, la mujer está más presente en el mundo laboral.
Uh-huh.
Tiene más carrera, se proyecta más. Y tener un hijo sí o sí te va a generar una pausa en tu vida laboral.
Uh-huh.
Un poco lo que hace la economía es tomar decisiones. Uno no puede tener todo a la vez. La decisión genera un sacrificio. Y tener hijos sí o sí te va a generar un costo en la vida laboral de la mujer. Sobre todo que la edad fértil de la mujer es el momento cuando más productivo de la vida laboral. Entonces, está ese factor. Está el factor de que las mujeres tenemos más proyección en el mercado laboral. Puede ser que esté todo más caro, pero también tenemos más posibilidades de consumo, como por ejemplo viajar. Se pone un sector que diga, oye, quiero posponer lo máximo posible la natalidad para aprovechar mi juventud y viajar lo más posible. Puede estar ese factor también. También hay algunos que hablan del medio ambiente. Dicen, el medio ambiente se está calentando, cada vez más contaminación, calentamiento global, y un hijo más aporta
ya, eso. También sí que saltó un poco lejos el manía.
También hay algunos que dicen eso. Acá estoy diciendo lo que uno escucha en las conversaciones.
¿Y el costo de la vida? Hablando de Juan Luis Guerra, por ejemplo.
Pues está el costo de la vida, pero a mí eso no me calza tanto, porque también el ingreso de ahora, el ingreso promedio de nuestra generación de ahora es mucho mayor que el de nuestros padres o el de nuestro abuelo. Entonces, nuestra capacidad adquisitiva es superior que las generaciones anteriores que tenían más hijos. Entonces, no, a mí esa explicación no me cuadra tanto, pero yo creo que es una conversación que habría que tenerlo con sea interesante hacer una encuesta, ¿no? Ahora que están de moda,
bueno,
la encuesta.
El CEP enfrenta el tema de la familia y dice que la familia ideal, bueno, guardo los números, la familia es de tres hijos.
¿Tres hijos la ideal?
Sí.
¿En serio?
Sí. La idea, ahora, eso es lo que la gente declara.
¿Pero de qué rango de edad? ¿Qué contestaban? Es que, porque se contestaban todos.
No la tengo a mano, pero. Pero me sorprendió.
¿Tres qué?
Mayoritariamente era 1, 2 y 3, pero la que más. La familia ideal, 3.
Para que vea, señor director.
Pero del dicho al hecho hay un trecho.
Elisa Cabezón, directora de Evidencia, entonces en Pivotes, conversando de temas de mundo del trabajo y la sociedad. Muchísimas gracias, Elisa.
Gracias a usted por el espacio.
Elisa.
Cuídense.
Señor director,
cuénteme.
¿Usted cuántos hijos tiene? ¿4?
3. Familia ideal.
Familia ideal.
Yo ¿tú también?
Tengo 4.
Ah, tenés 4.
Sí.
No me quedaba con que eran 3.
4. Yo creo que la familia ideal es 4. No, 4 buen número. 2 es muy poco. Yo creo que aparte lo que, o mantengo mi posición de que parte de las razones por las cuales la gente no tiene más hijos es que está muy caro vivir hoy día, la vivienda propiamente tal, que le han ido también sumando y sumando costos, porque tú dices, ¿por qué las casas costaban 1 y ahora cuestan 3, puede ser la diferencia respecto a hace 20 años atrás? Y le pusieron el IVA, eliminaron los DFL, le pusieron IVA a la construcción, eliminaron los DFL2, que tenían beneficios tributarios. Las contribuciones son cada vez más caras.
Es una locura
completa, porque uno es dueño de su casa y tiene que pagar una locura en contribuciones, que es como un arriendo, al final, ¿no?
Lo prorrateas y las 4 cuotas en el año es una locura.
Claro, entonces los dueños de las viviendas arrendadas tienen que pagar contribuciones altas, tienen que incorporar el precio del arriendo. Y así suma y sigue. Y cada discusión que hemos tenido en este programa, llegan y dicen, son unos el cuco, que son unos exagerados, porque viene la Cámara Chilena de Construcción, te dice, el IVA a la construcción va a subir los precios de las viviendas. No, que el cubo, que
el mercado lo va a absorber. Mentira, no lo absorbe.
Lo absorbe, pero lo absorbe con precio.
Está bien, pero no es inocuo.
Lo absorbe con precio. Hoy día los materiales son más. Todo tiene IVA. ¿De acuerdo? El IVA a la construcción antes no tenía IVA o tenía unos límites. Los bajaron. El mismo ministro Montes, que está hoy día en vivienda, participó en esa discusión, que son unos exagerados. Y ahí tenemos. Después se sumó el problema a los retiros. Son unos exagerados. Subieron las tasas.
Yo tengo muchas dudas que nuestros hijos vivan mejor que la generación
nuestra. Yo también he hecho el análisis de cuánta plata ganaba un recién egresado más o menos para las mismas carreras, y era más antes. Ahí habría que revisar lo que comentaba la Elisa, porque seguramente ella tiene la razón, pero en datos anecdóticos que yo he hecho, pero todo era más barato. Entonces tú podías ir, una persona que lleva 2, 3 años trabajando, pensar en juntar un pie y comprar una casa o un departamento. Hoy día es imposible, Juan Pablo, y eso va a ser caldo cultivo de mucha frustración. ¿Y por qué? Porque todo es más caro. Porque todo es más caro, porque le hemos metido costos a todos. Si al final es 20 años este tránsito que mencionaba Elisa, sobre todo 10 años de meterle costo a todo, todo más caro, todo con impuestos, todo con sobretasa, todo quebra. ¿Y para qué? Para que el Estado crezca más que ninguna otra área de la economía. Y al final son gente que no, lo estamos viendo, lo que pasa, no se atreve a tomar ninguna decisión. No se atreve a tomar ninguna decisión, porque si aprueba un permiso, le cae el sumario administrativo. Entonces, estamos generando un país estructuralmente anquilosado. Es como un corazón que se empieza a llenar de inflexibilidades, de grasa. Y lo hemos alimentado durante 20 años, hemos matado el sector productivo, hemos alimentado el sector estatal y además lo hemos rigidizado, lleno de reglas. Entonces después nos extrañamos, ¿por qué está todo tan caro? ¿Por qué está todo tan caro? La misma gente que dice suban los impuestos durante 20 años, ¿por qué está todo tan caro? Ahí está la respuesta. No sé, que no se sorprendan. Falco Asset Management. Negocio que se dedica a, con una plataforma abierta de administración, distribución y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, que está dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falco Asset Management, lo mejor de la plaza en administración de inversiones.
Ven a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. La pueden ver, probar, mirar en Avenida Las Condes 11.412.
Si usted quiere estar tranquilo en todo lo que corresponde a problemas de lavado de activos en los sectores obligados de la economía, que son todo el sector financiero, el sector inmobiliario, automóviles, que hoy día está muy regulado por la UAF, y también con la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que hay que implementar una serie de controles para 200 delitos base que son posiblemente aplicados a su compañía, tiene que tener tecnología y sistemas. Para eso la mejor manera de hacerlo es RegCheck, que implementa en su compañía por un costo muy razonable, en la nube, muy rápido, y que le da tranquilidad de que todas las áreas críticas de riesgo de su compañía están bien monitoreadas. Converse con RegCheck, regcheckconq.com.
En la inmobiliaria Namías extendimos los precios Cyber hasta hoy. Última oportunidad de comprar tu oficina a precios que no se repetirán. Tiene, por ejemplo, hay un corner office de 2.130 UF que está en la Dehesa y on office por 3.190 UF en Las Condes. Hoy último día.
Mercado G. Si usted quiere comprar dólar peso y cualquier otra, comprar o vender, irse largo, irse corto, en cualquier otro activo a nivel global, lo que tiene que hacer es entrar a MercadoG.com, conversar con ellos. Tienen la mejor tecnología y el mejor servicio. El dólar, entre paréntesis, está subiendo, señor director. ¿A usted que le gusta el 1%?
¿Está subiendo el 1%?
Sí.
Fuerte.
Sube. 9.20 ya.
El cobre se estaba cayendo fuerte también.
¿Cuánto se está cayendo el cobre?
Más de 1.5 cuando lo vi hace poquito rato.
2.17%.
¿Y el petróleo subiendo más de
1%? 2.23%. Todo esto en el contexto de la...
El tema de Israel con Irán. Sí. O sea, el mix más negativo que nos puede tocar. Dólar alto, cobre bajo,
así es.
Petróleo alto. Oye, con Frontal Trust, tú sabes que son especialistas en activos alternativos. Ofrecen inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Estamos listos.
Estamos listos.
Vamos y volvemos con Sebastián Pufe de Credit Corp Capital.
Nunca moriría por mis creencias, porque podría estar equivocado.
En Duna, el filósofo inglés Bertrand Russell. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Salud mental, felicidad organizacional, liderazgo, nuevas leyes laborales, feedback efectivo, talento senior, son solo algunos de los temas que se hablarán en People Day by Book. ¿Ya tienes tus entradas? People Day es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica y este 16 de octubre podrás vivir la segunda versión de este encuentro imperdible de aprendizaje, inspiración, networking y diversión. Ven junto a tu equipo a construir los lugares de trabajo más felices del futuro en People Day by Book. Infórmate y compra tus entradas en peopleday.lat/chile. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto. Son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Estamos de vuelta entonces para hablar con Sebastián Pufe. ¿Cómo se dice?
Hola,
asociado de Senior de Credicorp Capital.
Pufe.
Pufe.
Pufe. No, Pufe, tal cual.
Pufe.
Cada seis meses le preguntamos y al día siguiente se lo decimos mal.
Oye, Sebastián, ¿cómo está la cosa?
Bien, bien. Aquí, bueno, estamos viendo unos mercados que partieron negativos. Algunas noticias ahí durante la noche del Medio Oriente que... el mercado está viendo una escalada en conflicto y eso está justificando un poco que hoy día los activos están cayendo. Las bolsas en la mañana, los futuros en Estados Unidos estaban abriendo negativos, en torno a un 0,3%. Europa en este minuto operando un 0,7% abajo, el Eurostock. Y si uno mira los commodities, en general una mala combinación para el peso chileno hoy día, porque estamos con el cobre cayendo casi un 2,5% y por otro lado... respecto a los términos de intercambio, digamos, el petróleo subiendo un poco más de un 2%. Todo este tipo de escalada de conflicto, obviamente, en Medio Oriente siempre le pega al petróleo al alza, digamos, y como nosotros al final los términos de intercambio nos pega en contra, eso está haciendo que el peso chileno hoy día sea una moneda un poco más castigada que el resto. O sea, hoy día está retrocediendo un 1%, llegando a niveles en este minuto de 9,20, después de haber cerrado ayer cerca de los 9,10. y el cobre, que había estado cerca de los 4.70, ya hoy día está más cerca de los 4.50, en este minuto llegando a niveles de 4.54. Temprano salieron peticiones de desempleo prácticamente en línea en Estados Unidos, y ahora un cuarto para las 11, y a las 11 de la mañana se publican varios datos.
Sí, salieron,
de...
nosotros estábamos muy conversando acá, salieron mejor de lo esperado, parece, ¿no?
Sí, pero bien leve, en verdad, no es mucho lo respecto a la expectativa del mercado. Y bueno, todo el foco del resto del día está en estos datos cercanos a las 11 de la mañana, que tenemos harto órdenes de fábrica, órdenes de bienes durables, PMI en Estados Unidos, ISM servicio, y mañana las cifras de empleo en Estados Unidos, que se publican a las 9:30 de la mañana. Así que ese va a ser el foco para el cierre de la semana el día de mañana.
Perfecto. Ok, Sebastián.
Que te vaya bien, Sebastián.
Gracias.
Te mandamos un abrazo. Oye, estoy mirando a qué edad murió Nino Bravo, a los 28, o sea, se pasó a los 27. Iba en un BMW 2800. Estoy mirando la foto del accidente, se dio vuelta. Varias vueltas de campana, efectivamente en Valencia, a la altura de Villarrubio. Nino Bravo y Pepe Jueza sufrieron las heridas más graves, eran varios. Algunos tuvieron solo rasguños. En el apogeo de la carrera del cantante.
¿Cómo se llama Nino Bravo? Bueno, se llama Nino Bravo, ¿no?
Ah, no sé.
¿Cómo está que no?
Veamos Wikipedia.
Luis Manuel Ferri Llopis.
En esa época se ocupaban seudónimos.
Sí, ¿no? Porque impresionante, ¿eh? Luis Manuel Ferri Llopis.
Hay un español acá que trabajaba en Copeso, ¿no? Ferri. ¿Será algo de...?
Capaz, pues.
Capaz que se llama Nino Bravo. Era fanático de Porsche. Yo me lo encontraba en los eventos cuando Porsche nos auspiciaba una época, ¿te acuerdas?
Sí, pues.
Estamos hablando de Porsche, de hecho, en el intermedio, ¿no? BMW también nos auspiciaba. Ahora nos auspicia Hyundai.
Siempre hemos tenido. Todas las marcas que nos auspician después se pegan un salto impactante.
Siempre yo cuento el cuento que una vez estaba en un evento de Porsche y un gallo se acerca y me dice: yo compré este auto porque tú lo dijiste en la radio. O sea, esta cuestión vende. Este fin de semana que Hyundai se afirme con los.
Con los stocks.
Con los stocks. Ya, señor director, muchas gracias.
Ya, que estén bien.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.